Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Esto es La Noche, yo soy Artaud de Azumendi. Escuchas la cadena COPE. Además de escuchar la cadena COPE, escuchas el I'm a Believer en la versión de Smash Mouth. Y nos vamos a la provincia de Castellón, más en concreto a Vinaroz. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro?
Pues mira, aquí trabajando, como siempre.
En la panadería.
Sí, sí,
en el horno.
Ay, cómo debe de oler ahora mismo en esa panadería, Alejandro. No me lo quiero ni imaginar.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Ahora, no, yo es que me dedico un poco al pan. Bueno, sí, hay un chico que está preparando, bueno, cociendo por lo típico, los croissants, empezarse ahora.
Ay, calla, Alejandro, por Dios, a estas horas no nos hables de croissants.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Alejandro, ¿tu plaza preferida está en tu pueblo o es de algún otro sitio?
Sí, bueno, a ver. Plazas hay muchas, es que hablaba en concreto de esta, porque bueno, he estado en plaza en toda la plaza de Roma, he estado en Salamanca también, o sea, he visto plazas muchas, pero hablaba de esta, claro, pues hablaba de esto porque es de mi pueblo, es una plaza que es pequeñita, no muy grande, tiene por lo típico un columpio para que los críos estén allí, lo bueno que está a 20 metros del mar, y es que le hablé con ella en concreto porque allí por las mañanas, pues una terraza inmensa, toda la plaza, o sea, por un euro, cerveza y montadito.
¡Olé!
Y después cuando le dije al otro, no se lo creía. Ensalada, paella o fideuá, postre y bebida, 4,50.
¡Madre mía, qué bien! Económica y con vistas al mar, Alejandro, ¿qué más se puede pedir?
Sí, no, pero a 20 metros del mar, nada, pero es que, y aparte de eso, he comentado, yo he comido paella por 15, 20, 20, o sea, menús por 20, 22 euros.
Sí.
Y, pues oye, pues no, y esta por... Pues, la relación calidad-precio es inmejorable.
¿Y cómo dices que se llama?
El concreto es el Pozal de San Telmo, que está en la plaza.
En la plaza San Telmo.
Sí, es una plaza San Telmo, yo le digo, no es grande, sí. Pero es que está muy cerca del mar, nada, a 20 metros.
Ya. Del mar. Qué maravilla.
Y bueno, pues ya está allí las terracitas y... Y en concreto, o sea, no por ser una plaza de esta, pues yo digo, que claro, mira, justo en mi estado la plaza de Sevilla, en la de las Barquitas, pues, ¿cómo es? La Plaza España de Sevilla.
Sí, la Plaza España.
Sí, cuando había, no sé si está la de las Barquitas todavía, no lo sé.
Pues yo hace mucho que no voy, pero yo creo que sí que estarán, supongo. Claro,
sí, imagino, supongo.
Un gran atractivo turístico, además, las Barquitas como las del Retiro en Madrid.
Eso es.
Sí, yo digo, en Salamanca, estuve en la plaza de Salamanca, en María Pita también, bueno, recuerdo muchas plazas, pero es que le daba en concreto para esto, para dar un poquito de envidia, por lo de la paella.
Hombre, claro.
Por otra cosa.
A ti la que te gusta es la plaza de San Telmo en Vinaroz, pues como tiene que ser, cada uno tiene su rinconcito especial.
No, yo además una plaza pequeñita, no es muy grande, un rinconcito muy tranquilo, está la parte de atrás del mercado, pero sitio muy tranquilo, no se puede transitar, y bueno, es a 20 metros del mar, ¿sabes?
Uh-huh. Vamos, ya, a mí con eso me has ganado ya, Alejandro.
Yo se lo dije a ella, cuando quiera venir está invitada.
Y si luego nos invitas a los croissants, vamos, yo digo que en cuanto termine el programa estoy camino de Vinaroz.
Sí, para desayunar recién hecho, lo bueno es que los croissants hay que comérselos a 10 minutos de cocerlos, ¿eh?
Está claro,
Cuando ya se han enfriado ese puntito y tiene todo el aroma.
Ay, madre.
Sí, señor. Alejandro, mil gracias. Buen trabajo.
Pues nada, hasta siempre aquí.
Buenas noches.
Nosotros, ¿eh?
Gracias.
Adiós, Alejandro.
Vale.
Y la Artaud, ¿te acuerdas que antes nos escribía un estudiante de selectividad?
Sí.
Que era Marco Pinzón. Bueno, pues ha vuelto a escribirnos al Twitter, nos escribe un tuit y nos dice: está estudiando para selectividad y además para periodismo.
¡Hombre!
Dice, ahí me tendréis el año que viene. Muchísimas gracias por el ánimo, sois grandes.
Piénsatelo dos veces.
Hombre, no te lo pienses. Si te gusta, lánzate de cabeza. Por supuesto que sí. Ya te decimos que te volvemos a mandar toda la suerte del mundo. Y mira, te voy a leer algún mensajito más de nuestros oyentes. Por ejemplo, Alex Sogues, que nos escribe en nuestro muro de Facebook y nos dice: mi plaza favorita es la Plaza Dam de Ámsterdam. Preciosa plaza y además con muchísima, muchísima vida, ¿cierto es? Y Antonio García Albendín dice, la más bonita del mundo es la plaza de la iglesia de la línea de la Concepción. ¿Ves tú? Si es que luego todo el mundo pues barre para casa, ya sabes. ¿Qué tú nos quieres contar? Tu plaza, ese rinconcito en esa plaza que te encanta, que te trae muchos recuerdos, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Vamos a hablar con Elena Alfaro. Elena Alfaro, seguramente te suene su nombre, porque fue una persona vital para que los políticos españoles hicieran caso a la necesidad de que los libros de texto en los colegios y en las escuelas estuvieran más próximos, más asequibles a nuestros chicos. Ella abogaba por la gratuidad y por la reutilización de estos libros, y así hablamos varias veces durante al comienzo de esta temporada radiofónica y el año anterior sobre esta iniciativa maravillosa que ella tuvo. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lastón.
Ahora, vez. Sí, otra vez. Y esta vez hablamos para algo que, bueno, pues no es que nos haya llamado la atención por descabellado, pero que sí queríamos hablar contigo, porque, bueno, pues también va un poco por ahí, en el sentido de que te preocupas de la gente que lo está pasando mal en las escuelas públicas y en los colegios concertados. Y tiene que ver algo que nos toca a todos muy de cerca, puesto que es la selección española de fútbol, es la roja, y es algo de lo que estamos muy orgullosos todos, puesto que además desde 2008 pues estamos siendo los mejores del mundo y los mejores de Europa. Y ahora con el Mundial encima, pues son más actualidad. ¿Y qué es lo que ha hecho Elena Alfaro? Bueno, pues Elena Alfaro ha vuelto a comenzar una iniciativa, una petición en este caso, para que La Roja, la selección española de Vicente del Bosque, destine parte de sus primas a menús escolares. ¿Es así, no?
Eso es, sí. Les propongo el reto de conseguir 12.500 menús, becas de menús para los escolares.
¿Sí? Se ha hablado, y se ha hablado mucho en los últimos días. Lo que pasa es que, bueno, pues con una cierta, digamos, deferencia ante los futbolistas, puesto que son, en principio, y hasta que nadie demuestre lo contrario, los mejores de Europa, los mejores del mundo, sí. Sí. Bueno, veremos si en este Mundial también son capaces de dar la talla. Ojalá, pero hasta ahora son los mejores, no hay ninguna duda. Digo que se les trata con un cierto cariño y las críticas que las ha habido no han sido muy lacerantes por ser quienes son y las alegrías que nos dan, pero no podemos escondernos y volver a repetir que los futbolistas de la selección española se van a llevar el doble de primas en caso de ganar que, bueno, gente de su nivel, como pueden ser los brasileños o los alemanes. Es decir, un jugador español se va a llevar más de 700.000 euros si consigue ganar en Maracaná la final del Mundial de Brasil. Y esto, que es una situación que, comparado con la crisis que tenemos en España, pues puede sonarnos un tanto exagerada, lo ha aprovechado Elena Alfaro para, en lugar de hacer una crítica, casi proponerles un reto, ¿no?
Sí. Es que, a ver, ellos son galácticos, o sea, son héroes y son extraordinarios realmente. Yo es que leí en el mismo día las dos noticias, ¿no? La noticia de la Defensora del Pueblo pidiendo que no se cerraran los comedores escolares, un artículo de pediatras y tal explicando que no había malnutrición, había niños que comían poco y mal y los problemas de los colegios, y esa misma tarde leí lo de las primas y se me ocurrió que, bueno, pues niños y fútbol, yo lo veo pues con mis hijas, que lleva un lazo de la bandera de España cada vez que jugaba España en la Eurocopa, la niña iba al cole tuneada de arriba abajo, súper orgullosa. Y pues junté las dos ideas y dije, bueno, si estos tíos que son tan extraordinarios, esta es una situación extraordinaria. O sea, yo entiendo, es lo primero que quiero dejar claro, es su dinero, es dinero privado. Esto es un gesto que se le pide a alguien, a un grupo de personas que nos representan a todos, de los que nos sentimos orgullosísimos y que deseamos lo mejor y que nos volvemos locos con ellos. Entonces, pues, no sé, se me juntaron las cosas en la cabeza y pensé que sería un ejemplo para los niños, bueno, serían extraordinarios en el fútbol, pero es que entonces ya serían héroes en la vida. O sea, el placer de pensar, lo pensaba, pero hasta desde el punto de vista de los patrocinadores, ¿no? Qué mayor orgullo, ¿no? Que tu patrocinado tenga ese tipo de actitud con sus fans o incluso de la federación. Es decir, pues a lo mejor podríais hacer hasta vosotros la beca, no sé, se me ocurrieron mil ideas y todas me parecieron buenas y bueno, yo sé que se les está pidiendo un gesto de generosidad. No, nadie puede pedirles nada ni exigirles nada, porque eso es un dinero privado que es de ellos y punto. Pero bueno, son, ya te digo, son tiempos extraordinarios y quizás pues necesitamos gestos extraordinarios.
Esto lo has vuelto a hacer por la plataforma change.org, donde te fue tan bien con el asunto de los libros de texto.
Sí, la verdad es que, bueno, me ha pillado ahora un poco descolocada, porque yo la empecé hace 3 días o así, vamos. Ayer, el domingo, yo venía de viaje y veía, ¡ah, qué bien! Mira, 400 firmas, ya, ¡jo, qué bien! Para acabar de ponerla, está fenomenal. No me esperaba esto hoy, la verdad, pero bueno, yo lo he hecho desde luego con todo el cariño del mundo y toda la admiración, porque además yo sé que dentro de la selección hay gente súper solidaria. Nuestro seleccionador es una bellísima persona, es un hombre al que yo admiro muchísimo y que siempre ha estado ahí en todas las causas que se le ha solicitado, y pues me parecía tan bonito, ¿no?, que todos nos uniéramos de alguna manera en que fuéramos viendo los goles, hasta los que no somos futboleros, bueno, yo sí lo soy, sí, hasta los que no somos futboleros, en ir viendo cómo vas pasando fases y dices, toma, no somos pasando fases, sino que ya tenemos 200 becas de comedor. Yo me lo imaginaba así, ¿no?, cantando los goles y diciendo, toma. Me parecía
¿Eres
algo
consciente?
Realmente especial.
¿Eres consciente, Elena, de si, bueno, por lo menos algún rumor o les ha llegado allí a Brasil?
Pues no lo sé, porque yo espero que la federación sí lo esté recibiendo y espero que lo reciba con el cariño que le ha hecho. En ningún momento quiero que se sientan presionados ni piensen que es un chantaje de ninguna clase ni una presión. De verdad que no, que nace de la admiración, del respeto y de lo que ellos significan para tantos niños, porque hay una cosa muy muy graciosa. Hay algunas amigas mías que cuando lo han visto me dicen, por Dios, si te responden y te dicen que sí, te llevas a mi hijo contigo. O sea, es que les admiran tanto, es algo, no sé, yo creo que sería un puntazo para todos, para la moral de todos y para ver que entre todos podemos sacar cosas tan horribles que a todos nos espeluznan adelante, ¿no? Y ellos son los primeros, porque yo estoy convencida que son unos chavales majísimos y que es, lo de los niños les tiene que tocar el corazón como nos los toca a todos.
Bueno, pues esperemos que de alguna forma, por lo menos, les llegue a sus oídos o por lo menos que lo puedan leer y a partir de ahí que sean ellos los que decidan.
Claro.
De lo que no cabe ninguna duda, Elena, es que sigues empeñada en que los chicos más desfavorecidos en los colegios se les pueda ayudar. Y yo solo creo que solo, aunque sea solo por eso, por ponernos alerta a todos respecto a la gente que necesita pues llevarse por lo menos una buena comida a lo largo del día en el colegio, sí, ¿no? Solo por eso, aunque luego los futbolistas españoles hagan lo que hagan, que tienen todo el derecho del mundo,
sí,
al igual que nosotros tenemos todo el derecho del mundo, sí, de bueno, pues colaborar con una ONG o de dar el dinero a gente que lo necesita de forma pública o de forma silente, eso ya es cuestión de cada uno. Por lo menos has vuelto a poner el tema encima de la mesa y eso me parece interesante, teniendo en cuenta que no queda tanto para acabar el curso y tampoco para empezar el siguiente, y tendremos que hablar seguramente de los dramas cotidianos de la crisis que afectan a los más pequeños, que son al final los que más nos duelen. Así que, Elena Alfaro, nada, que surja algo bonito otra vez, ¿no?, de esta
pues
iniciativa,
sí,
que has hecho.
Yo creo que sí, que va a salir algo precioso.
Seguro que sí, Elena Alfaro, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Buenas
a
noches.
Ti, buenas noches.
Esteban Pérez Almeida, muy buenas.
Buenas, artista.
Nos ponemos hoy la camisa de flores y el sombrero de paja, ¿no?
¡Ah, ya, ¿eh?, ya, ya! ¡Directamente, chico!
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues, chico, nos vamos al Caribe.
¿Enfermedades tropicales,
Sí, 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 enfermedades tropicales y también enfermedades pues transmitidas por nuestras mascotas.
Sí.
Una, las tradicionales dentro de las mascotas, pues que me refiero a tradicionales que llevamos con ellas tiempo, con nuestras mascotas, con las carrapatas y demás, lo que transmiten pulgas y demás, lo que transmiten transmiten. Y otras las que vienen de nuevo, puesto que cada vez aparecen bichos más raros aquí en nuestro país. Y es que hay quien va, pues eso, de vacaciones y se viene con la mascotita encima, la trae escondida porque está prohibido. Y cuando llega aquí, aquello que era tan bonito ya no lo aguanta, no lo cuida. Deja que se le escape y a partir de ahí un millón de líos. Pues vamos a hablar de todo ello y sobre todo, Lartown, vamos a ver cómo realmente pues tenemos que prevenir estas enfermedades, puesto que aquí en España España es un crisol de cultura, y por España, fíjate tú, es decir, 60 millones de turistas, ¿no? Es decir, que pasa de todo.
¿Todos bueno, cuantos,
pues,
eh?
Pues tenemos que unos cuantos, ya lo creo, ya lo quisiesen mucho.
Y tanto. Vamos a hablar con el profesor Ricardo Molina, él es responsable del Laboratorio de Entomología Médica del Instituto de Salud Carlos III. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Yo siempre he dicho siempre que si alguien sabe de enfermedades tropicales, que si algún centro sabe de enfermedades tropicales, bajo mi punto de vista y desde hace muchos años, este es el Carlos III.
Pues sí, hombre, en el Carlos III llevamos trabajando desde los años 80 en esta temática, ¿no? Enfermedades transmitidas por artrópodos en general, ¿no? Sí. Y en particular en enfermedades tropicales también, ¿sí?
Sí, sí, yo en más de una ocasión me han sacado ustedes de un apuro, pues porque alguien aquí en la radio va y te dice, mira que he venido de tal sitio, fíjate que tengo esta fiebre que no se me quita, tengo... Sí. Y digo, no, tienes que ir al Carlos III, porque cuando yo ya le veo, digo, va por ahí, es que la experiencia es un grado aquí y ustedes más que nadie la tienen.
Aquí tenemos, sí, verdaderamente hay un conjunto de profesionales aquí muy cualificados, y con una experiencia ya muy amplia de muchos años, pues, desde virólogos hasta parasitólogos, pasando por bacteriólogos, ¿no? Hay un elenco aquí muy importante.
Esto es así, profesor, pero yo creo que estamos bajando la guardia. Yo creo que bueno, que tenemos, ustedes nos dan las medidas preventivas suficientes como para que no pase lo que está pasando.
Claro, nosotros siempre lo decimos, la guardia no hay que bajarla en ningún momento, porque en cuanto sucede eso, podemos tener problemas importantes. Y es una cosa que nosotros nunca nos cansaremos de transmitir desde aquí, ¿no?, a todas las autoridades sanitarias, que siempre hay que mantener la guardia muy, pero de una manera bastante estricta, porque hay casos en Europa, ya tenemos en Europa algunos casos muy interesantes de epidemias que nunca habían existido y han aparecido recientemente, ¿no?
Yo te quería preguntar, la enfermedad de Chagas, ¿qué es? Y después ya vamos a ver, y te pregunto también, y aprovecho, ¿por qué tenemos estas cifras tan terribles? Casi, bueno, 40.000 casos en España.
Bueno, lo que pasa es que de Chagas no tenemos, ¿no? En España no existe como tal la transmisión. No, el problema es exactamente, claro. Es que vienen personas de áreas endémicas, esta es una enfermedad exclusiva del continente americano, de Sudamérica en concreto, y nos vienen personas que pueden ser portadores del parásito. La suerte, entre comillas, que tenemos aquí en España es que no tenemos, no contamos con la presencia del vector, o sea, del insecto, sí, que es el que transmite la enfermedad, cosa que sí ocurre en América. Es una, le llaman chinche besucona, sí, sí. Es un chinche bien gordita, bien grande. Sí. Que,
por eso besucona.
Le llaman besucona porque verdaderamente nos chupa una buena cantidad de sangre. Y entonces aquí la gran suerte que tenemos es esa. Si no, sí que tendríamos un problema más serio, porque nos están viniendo continuamente de allá personas que muchas veces son portadoras sin saberlo, sin saber lo que lo son. Entonces, eso siempre tiene que llevar un control, de alguna manera, por lo menos algo estricto, ¿no? Eso es importante. Ahora, aquí en Europa, en Europa en general no tenemos los vectores, pero sí se diagnostican casos Porque esta enfermedad también es importante en embarazadas y en el paso del parásito de la madre al feto, ¿no? O sea, eso es importante.
Así es. Bueno, tenemos otro tema, es decir, y es cuando bebes agua en países pues en donde realmente el agua pues no tiene las condiciones idóneas en cuanto a salubridad.
Claro.
Y no solamente pues puedas tener las diarreas y demás típicas, sí, o infecciones por bacterias que también, sino sí, pues por ejemplo amebas, ¿no?
Claro, claro, y eso es un clásico, ¿no? Digamos, de la medicina tropical, ¿no?
Sí.
Las disenterías amebianas famosas que están descritas en la literatura abundantemente, ¿no? Pues proceden de la ingestión de aguas no suficientemente potabilizadas y en ese caso pues nos contagiamos con amebas y con otros parásitos, con bacterias también, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso nosotros insistimos siempre desde nuestra unidad de enfermedad del viajero, que aunque ya no pertenece al Carlos III, está en el hospital, una de ellas en el hospital Carlos III, y siempre se recomienda que se beba agua hervida y si no, pues bebidas en agua embotellada. Si no se tiene agua embotellada, es importante en áreas donde haya sospecha o no se tenga confianza de que el agua que se vaya a ingerir esté en condiciones aceptables, hervirla al menos durante 15-20 minutos para luego ingerirla una vez refrigerada, claro.
Muy bien. Bueno, pues quería hacer otra pregunta.
Sí.
El paludismo.
Sí.
Yo creo que es clave.
El paludismo es clave y es la enfermedad, digamos, que aún hoy, en el siglo XXI, causa en el mundo casi cerca de 1 millón de muertes anuales, sí, en niños, menores de 5 años fundamentalmente. Sí. Y es una enfermedad que, aunque en Europa está erradicada, hay motivos para pensar que debido al cambio climático, entre otras causas, podría volver a ser reintroducido en Europa. Es un problema que aquí tuvimos, aquí en España, hasta mediados del siglo pasado. Se declaró erradicado oficialmente en 1962. Y verdaderamente fue un problema histórico que diezmó y que causó serios problemas en la salud de la población. Ahora tenemos un ejemplo de esto, que afortunadamente fue un caso aislado, pero ocurrió en Huesca en el año 2010, y fue un caso aislado de transmisión de paludismo por una de las especies que no es la más peligrosa, Plasmodium vivax. Hay varias especies de Plasmodium. El que mata y es verdaderamente peligroso es Plasmodium falciparum. Pero este que en este caso se demostró en Huesca que hubo una transmisión, fue causado por Plasmodium vivax. Pero lo importante de esto fue que es la primera vez en 60 años que se ha vuelto a demostrar una transmisión autóctona aquí en España. Es un caso aislado, se investigó, se analizó detenidamente y no ha tenido mayor repercusión, pero son señales, ¿no? Son señales que nos van apareciendo y que nos vienen a decir que no debemos bajar la guardia nunca, en ningún momento. Y hay que mantener una vigilancia de vectores tanto autóctonos como importados de enfermedades. De hecho, el Centro de Enfermedades Infecciosas Europeo, está muy preocupado por este tema y está elaborando protocolos de actuación en este sentido, ¿eh?
Totalmente, y ahora es el momento de decir, si vas a viajar en verano, pues sí, a puntos en donde realmente pues tienes que tener más cuidado, pues sí, es el momento de que acudas a tu seguridad social. En cualquier provincia tienes pues las unidades estas para vacunar y en donde dirán exactamente las medidas profilácticas a tomar.
Sí, todas las direcciones provinciales de sanidad, en todos los sitios se puede acudir a alguna consulta dedicada al viajero. Uh-huh. Y allí es donde diciendo a dónde se va a ir, o de vacaciones o por motivos de trabajo, para que a uno le vacunen, si es necesario vacunar frente a fiebre amarilla, otras vacunas, o tomar profilaxis, como es el caso del paludismo. Para el paludismo no hay vacuna, pero sí hay una medicación que se debe tomar mientras uno permanezca en áreas de alta transmisión, de alta probabilidad de transmisión de la enfermedad.
Perfecto.
Eso es muy importante. Es muy importante usar repelentes. Es muy importante también, ya sé que esto cuando estamos hablando del trópico es difícil, pero cuando se sale por la noche pues a cenar o a pasear, pues hay que ponerse manga larga y pantalón largo, no pantalón corto.
Sí, señor.
Porque la probabilidad de que le pique a uno un anófeles, que es el transmisor, sí, del paludismo, sí, se incrementa muchísimo. Entonces, cuanto menos superficie de nuestro cuerpo le ofrezcamos al insecto para que nos pique, menor será la probabilidad de que contraigamos esta enfermedad, por ejemplo, ¿no?
Perfecto.
Eso es básico.
Pues muchísimas gracias, profesor.
A ustedes.
Buenas noches, profesor Molina. Gracias. Vamos con el doctor Xavier Roura, él es director del Hospital Clínico Veterinario de Barcelona. Doctor Roura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Xavier, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, yo decía al inicio del programa que tenemos que tener mucho cuidadín con los animales que de siempre, los tradicionales, tenemos en casa, y hablaremos de ello ahora y nos dirás lo que tenemos que hacer, pero que mucho ojo con los animales que uno trae de fuera.
Sí, no, eso es evidente, no. No es tanto el tener cuidado con los animales de casa o los cotidianos, diríamos. Lo importante es saber exactamente cuáles son los problemas que nos pueden acarrear a la salud en general, y qué enfermedades a veces se pueden transmitir directamente por ellos o otras veces a través de diferentes vectores, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que esto más o menos lo tenemos muy bien controlado, lo tenemos más o menos claro. Cuando hablamos ya de animales, digamos, no tradicionales o menos lo que a veces se llaman exóticos, evidentemente aquí el riesgo aumenta porque muchas veces no conocemos qué tipo de enfermedades pueden tener o qué tipo de controles hay que tener, y por tanto hay que tenerlos mucho más controlados o hay que estar mucho más atento, ¿no? Incluso además a veces en animales cotidianos, pero que vienen o los exportamos de otros países, ¿no? Porque los importamos de otros países, y en estos países a lo mejor hay una serie de enfermedades que aquí no están, y con el animal vienen, y a partir de ese momento pues pueden ser foco de transmisión de algunas de estas enfermedades que nosotros damos por erradicadas o que no tenemos aquí.
Así es, porque yo tengo la impresión de que, bueno, esto del esnovismo en cuanto a las mascotas, pues se va extendiendo, bajo mi punto de vista, pues de forma un tanto preocupante. Es decir, bueno, ya es que te encuentras de todo, desde los cerdos vietnamitas a lo que quieras. Sí, ¿verdad? Lo de los cerdos vietnamitas, claro. Sí.
Es una, bueno, como todo en la vida, pues hay modas, hay periodos, hay fases donde unos ciertos animales pues se ponen más de moda, o igual que unas tendencias en la ropa se pueden poner más de moda o en la música. Pasa que evidentemente en este tipo no dejan de ser animales vivos, y estos animales pues evidentemente tienen unas necesidades que muchas veces no las podemos cumplir aquí, y eso también hay que pensarlo. No solo traer un animal o tener un animal para porque nos hace gracia, sino evidentemente hay que ofrecerle una calidad de vida adecuada, y muchas veces aquí no es su hábitat y por tanto no se la vamos a poder dar. Y por un segundo punto importante es que muchas veces no podemos estar seguros de que algunas enfermedades o situaciones clínicas que en otros países son más normales, aquí no las tenemos. Evidentemente, si seguimos los canales normales, esto no tendría que preocuparnos, porque en general los animales que entran son animales que han de estar controlados, son animales que necesitan una serie de controles para poder entrar, digamos, en el círculo de la venta y por tanto llegar a nuestras casas, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí asesorarse con veterinarios, diríamos, especializados en estos tipos de animales para saber exactamente qué hay que hacer. Pero sí que es cierto que, como todo, cuando hay una extensión de un cierto hábitat, cuando hay una extensión de un cierto hábito de la gente, pues muchas veces entran de forma no totalmente legal o de por otros caminos, y es ahí donde podemos tener los problemas.
Perfecto. Y ya para finalizar, con las mascotas, las tradicionales, las de siempre, si nuestros perros, nuestros gatos, nuestros pájaros, no hay que bajar la guardia también.
esto es lo más fundamental, probablemente claro. Porque son, en general, son los animales que tenemos con mayor número. Cuando hablamos de poblaciones de animales, contamos que en España aproximadamente pues pueden haber casi unos 6 millones de perros y 6 millones de gatos, es decir, que tenemos una cantidad alta de perros y de gatos, que posiblemente son el número más alto de animales de compañía que tenemos más cercano, ¿no? Y que tenemos cotidianamente con nosotros y por tanto tenemos acceso. Y hemos de ser conscientes que el control de estos animales, de la salud de estos animales, nos va a hacer como primera barrera en el control de las posibles enfermedades que nos puedan llegar a nosotros. Muchas de estas enfermedades son las mismas, se llaman zoonosis, son enfermedades que pasan de los animales a las personas o las personas a los animales, y estas enfermedades, el control muchas veces, la primera frontera es tenerlas controladas y, por tanto, la desparasitación, el control de parásitos externos e internos, la vacunación, una serie de cosas que muchas veces no le tomamos tanta atención porque la medida preventiva siempre se toman como un poco más de relajación, son muy importantes porque son el primer control para nuestra salud, la salud de las personas.
Así es, y aquí no hay que bajar la guardia sin ningún tipo de lugar a duda y seguir siempre, siempre, siempre los consejos del veterinario, que para eso está, y también tener al día la tarjeta, ¿no?
Sí, sí, hay que es tener al día el saber o tener al día un chequeo anual exactamente qué es lo que necesita mi perro o mi gato, donde yo vivo, por la edad que tiene, cuál es lo recomendable en mi situación como prevención. Y el veterinario, que es el especialista en esto, le podrá aconsejar qué es tanto lo ideal para el control de las enfermedades y la prevención en los perros, en los gatos o en otros animales de compañía, como evidentemente secundariamente a nosotros, a las personas. Es nuestra primera barrera.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias, doctor Roura. Buenas noches.
Se nota que es pronto, madrugada, porque ahí está, yo creo que estaba en el metro por el ruido, había ruido de
no
fondo.
No sé si era metro, pero vamos, transporte,
bueno, metro,
desde
transporte,
luego.
Desde luego.
De algún tipo.
Y, podía hablar tranquilísimamente. Y sí que nos vamos a quedar con esto último. Las mascotas son algo ideal, que voy a decir yo, si me encantan. Y de verdad, es lo mejor que nos puede pasar. Pero cuando tenemos una mascota, tenemos que ser responsables con ella. Claro. Es decir, hay que vacunarla, hay que estar pendiente, hay que quererla y sobre todo ellos no te dicen quiero ir al veterinario, eres tú quien tiene que saber cuándo lo tienes que llevar. Esto por un lado. Por otro lado, creo que es de una imprudencia temeraria, y digo bien lo de temeraria, traerte animales de fuera sin estar perfectamente controlados. Y por desgracia esto sigue existiendo. Hay gente que se va a África o al Caribe o a muchos sitios y se traen...
¿Tú hablas con gente del aeropuerto de Barajas?
Sí.
Y a lo largo del año, la cantidad de animales extraños, prohibidos, o al menos que no se pueden introducir en España, salvo bajo estricta vigilancia, es de lo más variopinto. Vamos, da para escribir un libro, ¿eh?
Pues eso no se puede hacer.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sintonía de la cara B del cine con el gran David García. David, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, como
cine,
ya sabes...
Cine, y además nos ponemos bélicos.
Sí, hoy cine y guerra.
¿Nos vamos a pelear o no?
No, nosotros no, porque nos vemos bien, pero vamos a hablar de guerras pasadas. Y es que, como ya sabes, el pasado viernes se cumplían 70 años del desembarco de Normandía, del llamado Día D, en el que el 6 de junio de 1944, 250.000 hombres y 50.000 vehículos cruzaron el Canal de la Mancha para adentrarse en las costas de Normandía, en una operación cuyo éxito fue clave para poder decantar la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, que pudieron empezar a avanzar por Europa para liberarla de los nazis, y un año después del desembarco los alemanes ya se estaban rindiendo. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento desastroso para la humanidad, con decenas de millones de muertos en todo el mundo, pero sin embargo ha sido el origen de muchas buenas películas, porque la Segunda Guerra Mundial ha sido tratada pues de todas las formas posibles en el cine, y de eso vamos a hablar en esta cara B.
We'll be right back.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se carecía de los medios apropiados para documentarla. Todos eran pues meras fotografías, filmaciones de baja calidad. El cine aún estaba dando sus primeros pasos. Y ya en la Segunda Guerra Mundial todo había mejorado. Hubo acceso a una gran cantidad de filmaciones del ejército, hubo reportajes gráficos y también pues hubo muchas películas. Al principio Inglaterra y Alemania dieron un uso práctico al medio y en 1940 se produjeron muchos documentales con fines propagandísticos, cada uno con los suyos. Lógicamente no tardaron en aparecer las primeras películas comerciales ambientadas en la guerra, algunas desde el punto de vista más bélico, otras que buscaban una visión más romántica. Hay que decir que el glamour que rodeó inicialmente este género se vio reforzado, por ejemplo, por el llamamiento a filas, aunque luego no combatieron como tal, de estrellas del cine como James Stewart o Clark Gable. En los primeros años del conflicto se notaba un gran nivel de patriotismo en las producciones de Hollywood, un fin propagandístico de las películas como En Destino Tokio o Objetivo Birmania. Pero sí hubo uno que puso el dedo en la llaga, fue Charles Chaplin, que supo aunar su perfil cómico como Charlotte y también la denuncia de las injusticias del régimen nazi en El Gran Dictador.
No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco.
El Gran Dictador nos cuenta la historia de un humilde barbero judío que tiene un parecido asombroso con Astolfo Hinkel, el dictador de Tomeinia, un tirano que culpa a los judíos de la crítica situación del país. Un día, sus propios guardias, de hecho, lo confunden con el barbero, lo llevan a un campo de concentración y el pobre barbero lo confunden con el tirano, que aprovecha su situación para hacer un discurso a favor de la paz, una parte del cual pues acabamos de escuchar. Chaplin realizó esta película en 1940 como un toque de atención a los propios Estados Unidos de lo que estaba pasando en Europa, cuando aún en Estados Unidos pues estaban neutrales en la guerra, y para que quedara bien claro, pasó del humor mudo que le había hecho famoso a la arenga más política, en un relato que nos habla del sinsentido de los regímenes fascistas y que pone también de vuelta y media a Hitler y a Mussolini. También habló del nazismo con humor el alemán Ernst Lubitsch, que llevaba varios años trabajando en Hollywood y que en 1942 hizo una de sus comedias más famosas, En ser o no ser.
Señor Dabas, oiga, si solo me diera una oportunidad, yo...
¿Quién le maquillo?
Yo, señor Dabas. ¿Tiene algún defecto?
No sé, no resulta convincente. Para mí no es más que un hombre con un bigotito.
¿Y es lo que es Hitler?
No, es solo un bigote, es algo que no sé. Es que no puedo oler a Hitler en absoluto. Está bien, a esa foto, a eso es a lo que debería parecerse.
Pero si esa foto me la hicieron a mí,
entonces la foto también está mal.
Durante la ocupación alemana de Varsovia, el profesor Siletsky, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la resistencia. Mientras tanto, Joseph, actor polaco, intérprete de Hamlet y esposo de una conocida actriz, intenta evitarlo. Con la ayuda de los actores de su compañía, se hace pasar por el cruel coronel Erhard y por el espía Siletsky para entrar en el cuartel general de las SS. Chaplin y Lubitsch pusieron la nota de humor a un conflicto que se estaba cobrando tantas víctimas y por entonces llegó a los cines una de las películas clásicas, no ya del cine en la Segunda Guerra Mundial, sino del cine en general, que le ponía un toque romántico a lo que estaba pasando aquellos años. Hablamos de Casablanca.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero, Rick, escucha...
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
siempre tendremos París.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad de Marruecos a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes. Llegar era fácil, salir casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo estaba en las listas de la Gestapo. En esta ocasión, el objetivo de la policía secreta alemana es el héroe de la resistencia, Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa. Cuando Ilsa se ofrece a quedarse a cambio de un visado para sacar a Laszlo del país, Rick debe elegir entre su propia felicidad o el idealismo que rigió su vida en el pasado. Ingrid Bergman y Humphrey Bogart fueron Ilsa y Rick en Casablanca en esta película de Michael Curtis, con una historia y una banda sonora que han pasado a la historia. Bogart hizo precisamente otra historia sobre la resistencia en otra de sus películas emblemáticas en aquellos años, pues en 1944 protagonizó con Lauren Bacall Tener y no tener,
sí,
basada en una novela de Hemingway dirigida por Howard Hawks y adaptada por William Faulkner, una serie de grandes nombres y en la que una joven Bacall le decía a Bogart, si me necesitas, silba. Y vaya que sí lo hizo, porque ahí comenzó un romance entre ambos que duraría hasta la muerte del actor. Pero no solo se hacía cine sobre la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, también en Europa empezó a tratarse el tema cuando las batallas hubieron terminado, denunciando lo que había pasado, como por ejemplo hizo Roberto Rossellini en Roma, Ciudad Abierta.
Me gusta mucho ese género de fotografía que retrata a la gente casi por sorpresa. Te encuentras con personas muy interesantes. No hace mucho, por poner un caso, recuerdo que vinieron a mi encuentro el señor Manfredi y su pequeña amiga. Me dije, a ese hombre ya le he visto en algún otro lugar. Fíjese bien en este grupo, el segundo por su derecha. Me enviaron esas fotografías desde Berlín y creo que no me equivoco. ¿No es cierto?
Sí, no se equivoca.
Estando Roma ocupada por los nazis, la Gestapo trata de arrestar a Manfredi, el líder del Comité Nacional de Liberación. Una mujer le ofrece refugio en su casa y algunos de sus camaradas también, pero los alemanes descubren el escondrijo, rodean la vivienda, algunos partisanos logran escapar, pero Manfredi es apresado. Esta película, Roma Ciudad Abierta, dirigida por Rossellini en 1945, se inspira en la historia real del sacerdote Luigi Morosini, torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia. Esta película, junto al Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica, es considerada la obra maestra del neorrealismo italiano que surgía por aquellos años, y Rossellini volvería a hablar poco después de las consecuencias de la guerra en Alemania, año cero. Una vez que las batallas ya habían terminado, el cine empezó a analizar lo sucedido, y eso, por ejemplo, lo hizo William Wyler en Los mejores años de nuestra vida, película de 1946, ganadora de 7 Oscars. Tras la guerra, los soldados supervivientes, algunos con taras físicas, regresan a su casa, a Estados Unidos, y aunque al principio se les trata como héroes, poco tiempo después comienzan a verse marginados.
Estoy horrible.
¿Quién ha dicho eso?
Está bien que aparezcas así de pronto.
Pídame, ¿desde Portland?
Sí, pero me dijiste que no llegarías hasta...
Tuve suerte. Tomé un avión hasta Wellmore. Creí que nos quedaríamos allí atascados, pero salimos enseguida.
¿Estás bien?
¿Y tú?
Claro que sí.
Todo Hollywood, de una manera u otra, se había volcado a la hora de hacer cine sobre la Segunda Guerra Mundial y también quiso unirse a ello el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, en 1946 con Encadenados, una historia que tenía los ingredientes marca de la casa, intriga, romance y un toque de ironía.
Solamente una clase de trabajo puede ofrecerme la policía. No lo aceptaré, señor.
Devlin.
¿Cómo?
Devlin.
No quiero servir de cebo, señor Devlin.
Mi departamento me ha autorizado a contratarla para una misión en Brasil.
Ay, váyase, todo eso me molesta.
Algunos de los agentes alemanes que pagaban a su padre trabajan ahora en Río. Estamos colaborando con el gobierno brasileño para desenmascararlos. Mi jefe cree que la hija de...
¿De un traidor?
Cree que usted podría hacer ese trabajo. Confiarían en usted. Y usted podría rehabilitar la figura de su padre.
¿Por qué habría de hacerlo?
Por patriotismo.
Una palabra hueca. No, gracias. No me interesa ni el patriotismo, ni los patriotas.
Me agradaría hablar de eso más despacio.
Llevan la bandera en una mano, con la otra van vaciando los bolsillos a la gente.
El padre de Alicia Haberman, un espía nazi, es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da una fiesta en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. Es un agente de los servicios de inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio ella es reacia, pero al final accede, sobre todo porque se ha enamorado de este atractivo agente americano. Pero su implicación en el asunto acabará poniendo en peligro su vida. Cary Grant y Ingrid Bergman fueron los protagonistas de una de las obras más recordadas de Hitchcock, y mientras tanto, el mundo se iba reconstruyendo, las películas sobre la Segunda Guerra Mundial seguían apareciendo, y en 1953 se estrenaba De aquí a la eternidad, en la que queda para el recuerdo una escena en la que Burt Lancaster y Deborah Kerr se besaban en la playa, un momento bonito que luego lo era un poco menos.
Habrás tenido muchos días de playa como el de hoy.
Debes de estar loco.
¿De veras? ¿Qué me dices de cuando estabas con Holmes en Fort Bliss? ¿Oíste hablar alguna vez de un tal Stark? ¿Mahlon Stark?
Pues sí.
Pues sí. Le conocías también, ¿eh? Contesta.
Ya veo que estaba equivocada. Eres igual que todos.
Luego, es cierto. ¡Contesta! ¿Por qué no me lo cuentas? Cuéntamelo, anda. Todo tiene su historia.
Tú no se la confiarías a cualquiera, ¿no es verdad?
El soldado Previte acaba de llegar a la base militar de Pearl Harbor. Es un antiguo boxeador que se ha retirado del ring. El capitán Holmes conoce sus habilidades como púgil, intenta que se una al equipo del ejército, pero el soldado rechaza la propuesta. A partir de ese momento se verá sometido a toda clase de castigos y humillaciones por parte de sus superiores y de sus compañeros. Solo va a contar con la amistad y el apoyo del soldado Angelo Maggio, encarnado por Frank Sinatra. Mientras tanto, el sargento Milton Warden, que es Burt Lancaster, y Karen, Deborah Kerr, la mujer del capitán Holmes, viven una historia de amor adúltera. Pero la vida de todos cambiará con el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Fred Zinnemann plasmó en imágenes una historia de emociones encontradas poco antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, y a Frank Sinatra le hizo ganar el Oscar por su papel de soldado con tendencia al alcoholismo. Uh-huh. Estamos hablando de muchos clásicos del cine, el Artown, y ahora vamos con otro que seguro que tú y todos los que nos están escuchando conoces, a aunque ver. Solo sea por esta música.
¡Hombre!
¿Quién no ha silbado alguna vez esta pegadiza marcha del coronel Boggy? Y es que esta película y su banda sonora son ya un auténtico clásico de la historia del cine. Dirigida por David Lean en 1957, El puente sobre el río Kwai está basada en una novela escrita por Pierre Boulez, autor también del Planeta de los Simios, y habla de la construcción de un puente sobre el río Kwai por parte de un batallón de soldados británicos que son prisioneros del coronel japonés Saito. Precisamente la tirante relación entre Saito y el coronel británico es uno de los motores de esta historia.
Tal vez no está usted informado de que ahora soy yo personalmente quien dirige los trabajos.
¿De veras? ¿Y puedo preguntarle si está usted satisfecho de las obras?
¡No lo estoy!
Prueba de que tengo razón.
¡Odio a los ingleses! Han sido vencidos, pero no se avergüenzan. Son obstinados, pero sin amor propio. Son resistentes, pero carecen de valor.
Así no llegaremos a un acuerdo.
David Lean retrata con gran complejidad psicológica, con fino humor, la lucha entre ambos bandos, no solo como soldados, sino también como culturas muy distintas. Además, como siempre fue costumbre en su director, rodaron en localizaciones reales, en tierras de Sri Lanka, y los decorados, incluido el puente que en la película unos quieren construir y otros quieren volar, fueron hechos a escala real. La película se llevó 7 Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor para Alec Guinness por su papel del tenaz coronel Nicholson, y fue el inicio de una serie de grandes películas épicas de David Lean, que años después firmaría Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, entre muchas otras. Y como el tiempo, Lartown, se nos echa encima y nos queda mucho buen cine de la Segunda Guerra Mundial por repasar.
Ah, que prometes cómo volver con la Segunda Guerra Mundial.
Volveremos, claro, hombre, nos hemos quedado en el río Kwai, todavía nos queda mucho.
Me faltaban unos cuantos títulos, faltaban unos cuantos títulos.
¿Qué pasa con estas películas, que no las comentamos?
Sí.
Tú no te preocupes, que prometo volver la semana que viene con más películas de la Segunda Guerra Mundial para hablar largo y tendido.
Pues nada, nos vamos con El puente sobre el río Kwai, ahí muy de fondo ya, marchándose, y es que todos le hemos silbado. David García, la cara del cine, seguiremos bélicos, pero con buen tono la semana que viene.
Efectivamente, seguiremos bélicos. Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y después de la cara del cine saltamos hasta Murcia. Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí estamos, bien.
¿Qué tal? ¿Calorcito por Murcia o no?
Pues sí, ya está haciendo bastante caluroso, sí, ya.
Ya aprieta, ¿no?
Ya ha llegado el verano, ya.
Pues, hombre, no ha llegado oficialmente, pero aquí ya tenemos calor hace ya bastantes días, ya aquí.
Bueno. Oye, cuéntanos, háblanos de tu plaza preferida.
Hombre, la plaza del Cardenal de... El Yuga, que está con la fachada barroca de la catedral ahí, el Palacio
claro.
Principal, y es una de las, bueno, para mí es la principal y la que más, sí.
Preciosa plaza, ¿eh, Martín?
El viernes estuvieron vuestros compañeros allí, los de la televisión, haciendo el programa este de Antonio Jiménez, el
Cascabel al Gato.
Sí, lo que haciendo allí por España, sí.
Ajá, qué bien.
El viernes, ahí, sí.
Qué bien, qué bien.
O sea, que... pues hay muchos conciertos también, y con la fachada barroca de la catedral y el Palacio Episcopal, que uno sabe cómo sigue, ya.
Hombre, es que es una plaza para presumir, ¿eh?
Claro, claro.
Por eso presume Martín, porque es una plaza bien bonita.
Se hacen muchos conciertos ahí también, ahí con la fachada de la catedral, y se hacen conciertos en la plaza, muchos conciertos ahí. Y...
Esa es muy conocida, Martín. ¿Tú tienes alguna otra en Murcia así que sea más recogidita?
Hombre, sí, está la Plaza de las Flores, que ahí es una donde se toman las tapas, la Plaza de las Flores.
Sí.
Hay muchos bares de tapas y de, sí, la Plaza de las Flores.
Hay mucho ambiente, ¿no?
Sí, hay muchas plazas bonitas, sí.
Bueno, pues esta es la realidad de las plazas de Murcia de las que nos habla Martín. Martín, muchas gracias.
Bueno, pues nada.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Buenas noches.
Adiós, Martín. Pues te cuento una de tiempo de paso que nos dice la plaza de Molviedro en Sevilla, única.
Ajá.
Pues tú, si es que te digo yo que Sevilla tiene
lo
suyo.
Yo esa no creo que la conozco, ¿eh?
¿Esa la conoces o no?
Creo que no.
Bueno, yo no te he contado las mías. Mira,
pues
te voy a contar las mías.
A ver.
Mira, la primera, la plaza de San Andrés en Badajoz, que es muy bonita y me recuerda muchísimo a mi padre, y le tengo muchísimo cariño.
Ajá.
A esa plaza. La Plaza del Salvador, que me encanta, que esta no la han dicho, de Sevilla.
Sí.
Es donde se toma todo el mundo las tapitas.
Ah, ya sé cuál es.
Y tiene un ambientazo también.
Sí, es verdad,
estupendo.
Es verdad.
Y una que me encanta es la Plaza Dorrego, en San Telmo, en Buenos Aires. Que además hacen bailan tango.
Ajá.
O te cantan, da lo mismo.
Sí.
Y es una plaza tan viva, con tanto ambiente y con tanto colorido, que vamos, te puedes pasar ahí las horas comiendo cacahuetes con una cervecita, con una Quilmes bien fresquita y también estupendamente.
Yo es que ahora mismo no recuerdo si he estado en Buenos Aires o no, fíjate.
Hay la memoria, hay la memoria. En fin, ya sabes que si tú quieres contarnos tu plaza, esa que a ti te gusta, esa que echas de menos, o esa que vas, a la que vas todos los días, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.